En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Súper emocionados y agradecidos. Una semana más. Solamente podemos decir gracias por seguir ahí, por estar con el planeta Duna desde Candil para el mundo mundial. Estoy practicando en las últimas horas la cifra de serie de planeta. Sumamos ya en total 615, una cifra muy hermosa, muy bonita y redonda. Y digo, estoy practicando en idiomas. Enseguida nuestro artista madridista nos ilustra en inglés, como es habitual para todo el panorama anglosajón, pero me ha dado por el alemán últimamente, y el 6 sobre todo, 6 es sech, y todo junto es sechhundertfünfzehn, creo, más o menos, perdónenme por mi pronunciación, es que tenía yo mucha ilusión. Estamos terceros en iVoox, en descargas, en Centro Europa, seguimos líderes en Japón, muy consolidados, además subiendo de más puntitos, gracias a todos los oyentes desde el Imperio del Sol Naciente y naturalmente también en nuestra piel de toro. El equipazo habitual en la sombra, Caparrós, Beltrán, Arriaga de la parte de Navarra, Ortega y un poquito Gasset, Zanoletti, que llegará con novedades desde Moviola, Girón, Ogre Eléctrica, Mr. Brown, que llegará con noticias, viñetas en pantalla grande, Joglope desde Montpellier, igualmente noticias interesantes con el proyecto Nakama que sigue creciendo, el Frente Molinero con Adrián, también contamos naturalmente con Jorge Alonso. Anda, mira, voy a proceder a saludarle ya. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido una semana más. Ahí sigues, ¿no? Con lo tuyo.
Estoy dibujando a Abel y te hablando por el móvil.
Sí, señor. El único hombre capaz de hacer estas cosas al tiempo. Un monumento vamos a hacerle a Jorge Alonso. Bueno, hay otro, que es el artista madridista, que es otro pedazo de fenómeno. Produce, dibuja, ilustra y además informa. Javier Sánchez, hola Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy a gustico de estar aquí otra semanica más con todos vosotros y con todos nuestros oyentes.
Pues igualmente, hoy en inglés, como eres Big One, comenta el numerito del planeta, a ver, ¿cómo sería esto?
En inglés te refieres al 615, ¿no?
Claro, sí, sí es posible.
Under down 15.
Muy bien, fantástico.
Ya, en alemán ya no te lo puedo corregir.
Es que me ha dado por ahí, tío, no sé por qué. No me preguntes.
Ha sonado como si fuera a invadir Polonia en 10 minutos.
No me preguntes por qué, pero... sobre todo el 6 es el número que no sé por qué, no me preguntes, En fin, vamos a entrar en materia enseguida. Vehículos de contacto oficiales del planeta Duna, por favor, Javier.
Sí, claro que sí. Siempre recordamos nuestra página web, que es www.laduna.es, nuestra dirección de correo electrónico info.laduna@gmail.com. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic y en la página Planeta Duna, también en Twitter, en la cuenta @laduna comic, y también tenemos habilitado un numerito de WhatsApp muy chulo, que es el 687-8257. 4-2.
Sí, señor, fantástico. ¿Cómo va a ser el planeta?
Guay.
Totalmente. Mirinda patrocina el planeta Duna. Le vamos a preguntar el sabor de la Mirinda de esta semana a nuestro súper invitado de lujo ya al teléfono. Bueno, tenemos el gustazo de saludar, habíamos avanzado pues hace una semanita y muchas ganas, a un auténtico creador, editor jefe de Ediciones Bernacchi, entre otras facetas. Además, pues me ha contado Pajarito que, bueno, un pedazo de artista, es Rafael Linden, desde Sevilla. Rafael, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenos de todo.
¿Qué tal?
¿Cómo? Encantado de estar en Planeta Duna. Aquí he llegado con fanfarrias, parece que llevo a caballo o algo así.
Qué menos. Un placer, ¿eh? Un lujo contar contigo. Y con tu editorial, vuestra editorial, desde nuestra tierra, desde Sevilla. Ponle el sabor a la Mirinda, que esto por contrato debemos de hacerlo. ¿Qué sabor te gusta más? A ver.
A mí me gusta la menta, quizás.
Ole.
Nunca hemos traído una menta.
El chocolate me encanta.
Chocolate y menta, genial, tío.
De hecho, hay muchas combinaciones de ese tipo.
Sí. Además, la menta tiene efectos así como que muy, muy interesantes, ¿eh? Pues mira, me la apunto. Mirinda, chocolate, menta, ¿eh? Chocomenta. O mentalate.
Mentachoco.
Mentachoco, mentalate también. Nos valdría. Mira, hemos inventado un nuevo sabor con Rafael. La primera pregunta, prepárate porque tanto Jorge, que ha sido nuestro nexo, por cierto, nuestro enlace para contactar contigo, como Javier, sí, pues han preparado un listado tremendo. Preguntas muy chungas, ya te aviso. Pero la primera sería hacer historia. ¿Cómo surgió Ediciones Bernacchi?
La idea de montar Ediciones Bernacchi surgió con la publicación de una novela, mi primera y única novela, que es Viajeros del Pico Teórico, en el 2015, con una editorial que, bueno, voy a mencionar, pero fue una experiencia un poco agridulce, agri porque, bueno, pues uno se espera ciertas cosas que luego no son, es típico del mundo editorial, del mundo, bueno, de cualquier faceta, ¿no? De cualquier parte del mundo ya artístico o pseudo-industrial, ¿no? Esperamos unas cosas que luego no son. Y dulce porque, bueno, es el mundo de los libros, ¿no? A todos nos gusta, por lo menos todos los que estamos aquí, pues disfrutamos con esto, ¿no? Con el tema de crear, de leer, de participar un poco, ¿no? De esta locura. Uh-huh. Así que sí, agridulce, ¿no? Fue una experiencia un poco, en fin, que dejó que desear, y eso llevó a la idea de montar una editorial y hacer las cosas un poco como uno quiere. O sea, sin tener que aguantar la opinión de uno, la opinión de otro. Bueno, esto puede sonar un poco...
No, pero te aporta independencia, ¿no? Te aporta libertad, claro.
Exactamente, es la independencia de decir, voy a apostar por esto, que nadie más quiere, o voy a hacer esto de este modo concreto, un modo que todo el mundo piensa que no es el adecuado, que no es el correcto. Si me dicen que voy a perder dinero, me da igual, es mío. Si algo fracasa, me da igual, es algo que quería hacer. Bueno, pues un planteamiento un poco loco, un poco romántico, quizá. Típico planteamiento que al final es como una mierda, pero bueno, pues de momento va bien.
Ajá, perfecto. Javier, le dejamos el turno a Jorge en nuestro enlace con Rafael, ¿vale? Si no te importa, para la primera pregunta, Jorge, adelante.
Bueno, lo primero, Rafael, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada. Ha sido casi medio de encerrona, así que lo primero, muchas gracias, un placer conocerte y hablar contigo.
Igualmente.
A los dibujantes siempre nos gusta tener contacto con editores, siempre nos interesa hacernos amigos de editores. Y es muy, muy interesante, tío, esto que acabas de decir sobre el no el yo guiso, yo me lo como, pero cómo la pasión te lleva a hacer las cosas de la manera que tú quieres para los demás. En tu faceta de editor, ahora mismo, dado que nace en torno a una faceta de autor que no voy a decir frustrada, pero bueno, inconforme, digamos. Cuando ejerces de editor, ¿en qué te condiciona eso? Porque ahora eres tú el que tienes que empezar a valorar las obras que te llegan desde fuera. O sea, eso hace que tus gafas de editor sean más oscuras, más claras, hace que, no sé, ¿cómo abordas esta faceta tú?
Con la mente más abierta.
Ajá.
El comprender un poco lo que hay al otro lado, pues te permite empatizar más, ver que lo que tú crees que no va a llegar desde el otro punto de vista puede ser el no va más. o al contrario, lo que tú crees que es una buena idea, desde el otro punto de vista, es una muy mala idea. Y bueno, es un punto intermedio ahí muy interesante, ¿no? Que aún así tampoco es perfecto, porque como creador choco inevitablemente con muchos autores, ¿no? Yo me llega un manuscrito, me llegan X ideas, y yo intento siempre poner algo mío, porque si no expreso, exploto, acabo de matando gente o haciendo algo algo muy chungo. Entonces, pues, ya que tengo la editorial, ya que estoy jodido, ya que estoy, bueno, jodido entre comillas, bueno, tirando un poco del carro y demás, pues siempre intento aprovechar la cobertura que me brinda para expresarme y para quedarme un poco feliz. Siempre, claro, esto acaba chocando siempre con algún autor. Y entonces, pues, tengo que aprender a ceder siempre y cuando no sea un suicidio lo que me propone la otra persona.
Correcto. Javier.
Bueno, yo quería comentarte, bueno, quería que nos comentara, mejor dicho, un poco la línea de la editorial, porque más o menos se presupone, por lo que vosotros comentáis, es que abordáis habitualmente, pues, géneros como la novela negra, misterio, terror, fantasía, incluso la ciencia ficción, que la verdad es que es algo que, como tú comentabas, si ya es un poco complicado el tema de editorial, cuando ya es como con géneros muy, muy concretos, se hace todavía un poco más difícil, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho esa línea que tenéis, y me gustaría que comentara un poco el por qué. Sé que son temas que os gustan directamente a vosotros, buscáis eso, buscáis otro, o incluso porque también pensáis que son unos temas que pueden ser también, por ejemplo, más vendibles que otros.
Bueno, la elección de las líneas parte, como bien dices, del gusto de todos. En Ediciones del Nachit no soy yo solo, ¿no? Hay más gente. Y aquí venimos de muchos puntos diferentes. Hay gente que viene del mundo del videojuego. Hay uno que monta aviones, o sea, que trabaja en una planta de montaje de piezas de aviones. Sí. Hay otro que viene de televisión, hay otro que está en radio, hay gente que viene de letras, hay más gente de bellas artes que de letras. Y el único que es de letras, porque no vale para nada más, soy yo. Entonces, pues bueno, claro, todo esto se nota al final. En la elección de las líneas, en la elección de los títulos, todo. Al principio fue un poco caótico porque eran demasiadas ideas para un bolsillo tan pequeño, pero poco a poco fueron concretándose y comenzamos apostando por el splatterpunk, la novela negra y la fantasía. Uh-huh. Splatterpunk es, no sé si sabéis lo que es, bueno, pero es un subgénero como el gore en la literatura, ¿no? Es un movimiento literario que se inició a finales de los 70. Y bueno, literario y participó de varios palos. Uh-huh. Pero bueno, era un subgénero que estaba ya pasado de rosca, que era una cosa que tuvo su momento, que actualmente está todo ya tan mezclado que casi casi ha desaparecido, porque ya rara es la película, o raro es el libro, o raro es el cómic donde no aparece algún elemento gore o algún elemento, en fin, que es una cosa que ya ha perdido un poco de sentido, pero apostamos por el splatterpunk e incluso le dimos importancia en una línea especial de la editorial, que es Puño Sucio. Uh-huh. Bueno, pues tuvo un éxito medio tirando abajo. Ya me avisaron de entrada que era un tipo de literatura que tenía más éxito en el mercado anglosajón que en el español, pero aún así apostamos e incluso llegamos a sacar la primera antología Splatterpunk de España. La primera de Europa era italiana, que es Juventud Caníbal.
Sí.
Y bueno, novela negra, fantasía, y poco a poco se ha ido ampliando el espectro, ¿no? Con una línea que tenemos también de investigación paranormal, que gusta mucho. Uh-huh. Y,
o sea, que se podría decir entonces
que es una línea histórica de editorial de punto,
¿no? Sí, Javier.
Sí, perdona. Digo que entonces se podría clasificar un poco Ediciones Benacho como una especie como de editorial de culto, ¿no?
editorial de culto, pero en movimiento. O sea, somos ahora mismo como un niño recién nacido que está cambiando. ¿A quién se parece? ¿Al padre, a la madre, al primo, al
tiene
tío,
días,
al...
claro, tiene
se
momentos.
Se parece a todo el mundo y a nadie, ¿no? Está claro, creciendo claro. Y ahora mismo está cambiando. O sea, dentro de 5 años, si seguimos todavía, que creo que sí, pues seguramente no habrán cambiado cosas. Ahora mismo la velocidad con la que se cambia es bastante... grande, entre otras cosas porque somos novatos y estamos aprendiendo conforme triunfamos y la cagamos. O sea, es una cosa que va
causa de la marcha, ¿no?
Nos va mutando, nos va cambiando, nos va enriqueciendo.
Línea abierta, por tanto, y ecléctica, y bueno, y todavía no hay una línea definida. Es decir, obviamente por esa juventud, ¿no?, de la editorial. Nos contabas, bueno, tú tenías el concepto de autor antes de editor, y yo no sé si has derribado algunas ideas prefijadas como autor del panorama editorial ya en el otro lado del río. Es decir, ¿qué conceptos serían los más destacables que se han venido abajo, una vez que has pasado, insisto, pues esa frontera de autor a editor?
¿Qué he enterrado? O sea, ¿de qué me he olvidado? ¿De la faceta de autor?
No, quiero decirte, igual tenías un concepto de las editoriales en general, o de los editores siendo solamente autor. Cuando,
bueno.
Claro, diste ese paso y no sé.
Como en todo.
Claro.
Como en todo. Hay editoriales que son una bendición y editoriales que son una cueva de piratas, y hay de todo. Hay de todo, es como en todo. O sea, no. Yo, como cuando era autor, pues era muy. Bueno, autor, tampoco era autor, porque solo tenía una novela. Y había trabajado un poco como corrector y un poco más. O sea, que tampoco se puede llamar a eso una carrera literaria, pero bueno, era más un paso literario, ¿no? Pero la idea que tenía del mundo editorial, pues estaba un poco, ¿no? Estaba muy contaminada por la voz populi, ¿no? Por lo que se comentaba, ¿no? Me han robado esto, o no me han pagado, o me han hecho esto, me han hecho lo otro, qué hijos de esto, qué hijos de lo otro.
Sí, no te fíes.
Claro, pues, claro. Sí, era lo que se solía decir, ¿no? Sí. Y yo, pues, como no conocía ese mundo, pues digo, pues es verdad, porque cabrones, ¿no? somos así un poco, ¿no? Nos oríamos a pedradas sin saber muy bien por qué. Pero luego ya cuando pones el pie dentro, pues te das cuenta del estrés y el peso que conlleva eso, ¿no? El trabajo de edición.
Qué bueno.
Que vamos, es como una macedonia de profesiones, porque ya, claro, no tienes dinero para pagar ciertas cosas, pues haces todo lo posible tú, y luego encima tienes que hacer de psicólogo de los autores,
claro,
tienes que tranquilizarlos.
Y ese trabajo no está pagado.
No, de hecho no está pagado.
De hecho en la práctica no está el remunerado, claro.
Exactamente.
Claro.
De hecho es que tienes que pagar tú para tenerlo. Sí. O sea, no, al contrario.
Tal cual. Ya nos has hablado, ¿no?, de diferentes colecciones. Yo recuerdo, ¿no?, edicionesbernacci.com. Ahí tenemos pues toda la información al detalle, ¿no? Además, guapísima la página. Colecciones Puño Sucio, Puño Gris, Nibiru, Nibirux, Bernacci Histórica. Y fíjate, dentro de ilustración, que sería el mundo que más nos toca de cerca aquí en el planeta Duna, me ha sorprendido la presencia de, yo no sé si está actualizado o no, entre otros, de Santiago Sequeiros, bueno, con el que tuvimos una conversación fundamental aquí, ¿no? Que me parece un crack.
Es que lo es.
Sí, sí. Total.
Santiago,
¿no?
Mi relación con Santiago es personalmente es reciente, pero yo la admiraba desde que me saltaba las clases en el instituto, ¿no? Que me iba a un salón recreativo que había al lado.
Los billares, claro, un clásico.
Los billares, y luego me iba a la tienda de cómics y me pillé su Ambigú. Digo, hostia, qué cosa más rara, ¿no? Era una edición así, un cómic negro. Y flipé mucho con aquel cómic. Yo no sabía que él vivía en Sevilla por aquel entonces, pero luego me lo dijo. Y trabajando en la reedición del Ángel Triste, de Carlos Pérez Merinero, que es una novela que se publicó en el 83 y tuvo un par de adaptaciones al cine. Bueno, tuvo su momento en Bruguera.
Sí.
Pues trabajando en la reedición... surgió la idea de que él se encargara de la cubierta. Y bueno, pues hice realidad un sueño, que era trabajar con él. Uh-huh. Porque la verdad es que este lo admiro mucho.
Sí, sí. Hace un par de cursos tuvimos una charla extendida con él y además estaba residiendo aquí en el Paraíso Natural del Cabo de Gata. Yo no sé si ha cambiado de domicilio, ¿no? Esperamos tener contacto pronto de nuevo con Santi Sequeiros. La penúltima.
Él vive en Almería, ¿no? Sí, ¿no? No voy a decir exactamente dónde porque no sé si él quiere que.
No, sigue viviendo aquí entonces, ¿no? Sí, sí.
Pero sí, él vive ahí en Almería.
Correcto, correcto. La penúltima, digo, Jorge.
Vale, la penúltima. Es una pena que no podamos dedicar horas y horas a hablar contigo, Rafa. Pero, a ver, penúltima pregunta. Háblanos de Iron Shoes.
Iron Shoes. Yo desde pequeño quería hacer un cómic. Y surgió la oportunidad de hacerlo en el 2000. Bueno, el cómic se empezó a mover en el 2013, 2014, hablo del primer tomo, ¿no? Porque esto, si tiramos de historia, empezó todo con un primer tomo que dibujó Andrés Garrido y que bueno, pues tuvo su corto recorrido, como casi todo lo que se edita en plan cómica aquí en España, ¿no? Son obras que suelen tener un recorrido muy corto, ¿no? Porque uh-huh. la distribución y edición de un cómic pues requiere un nivel de distribución y de poder que muy pocos tienen aquí en España. Entonces cualquier cómic que aparece con una editorial independiente pues apenas se ve y apenas tiene repercusión. Pero bueno, quedamos.
¿Con qué editorial lo hiciste?
¿Cómo?
¿Con qué editorial lo hiciste, perdón?
Con Cazador de Ratas.
Ajá, muy bien.
Es una editorial de Cádiz, si mal no recuerdo.
Sí, la recuerdo, sí.
Bueno, pues ese cómic se quedó ahí, ¿no? Fue como un intento se quedó como un intento porque también era el primer cómic de Garrido. Garrido ahora ya trabaja en Francia y bueno, pues está muchísimo más pulido que cuando trabajó en Iron. Pues se quedó como un intento. Digo intento porque, claro, la idea que yo tenía en mente era más grande, ¿no? Era un cómic más ambicioso. Y eso me llevó a retomar la idea y a hacer una especie de remake, continuación del cómic original, que es Iron Shoes, Sangre y Chatarra, ¿no? Que es el cómic que se está trabajando ahora, que es una tabula rasa, o sea, rompe totalmente con lo que se hizo.
¿Está ahora en proceso?
Sí, que si está en proceso ahora, pregunta Jorge.
Está en proceso, sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Con Pedro Vigil como dibujante y el color de Rukikum.
Ah, genial, genial.
Fantástico. Penúltima Javier.
Pues nada, ya que nos queda poquito, pues simplemente que nos explicara un poquito nuestro invitado, si hay algún autor, autora que esté escuchando el programa ahora mismo y se quisiera poner en contacto con vosotros, habitualmente en vuestra línea de trabajo, ¿aceptáis trabajos de fuera, tipo como una editorial habitual? Es decir, luego podéis decir, mira, pues no interesa tu trabajo, no nos interesa. ¿Sois vosotros los que buscáis directamente a los autores?
Nosotros lo que hacemos es buscar lo que nos interesa, salvo en contadas ocasiones en las que alguien cercano nos llega con una idea y la valoramos. Por norma general, estamos atentos a lo que se va presentando en redes y bueno, pues nos acercamos a lo que creemos que nos puede interesar, porque no tenemos tampoco una capacidad de poder leer 500 manuscritos o 200 y tener a la gente esperando ahí durante meses o más, pues tampoco es plan, ¿no? Entonces, pues es mejor intentar acercarte a lo que realmente crees que te va a ir bien y probar suerte. Uh-huh. Cuando la cosa empieza a marchar un poco más, pues abriremos el buzón de recepción de manuscritos. Pero ahora mismo es mejor mantenerlo cerrado porque sería tener a la gente ahí esperando un tiempo indefinido. Por ejemplo, entre los últimos títulos que van a salir.
Sí.
Bueno, el último título, el que está en preparación, que es Cosas que pasan en la frontera, que es de Soblón y de Olga Artigas Ballesta, pues surgió así. O sea, Soblón se acercó y me yo estaba con mis cosas de editor independiente y llegó ella y dijo: ¿pero qué haces sacando antologías, nene? Así se vende un relato, hostia.
Y me presentó una idea para una ella.
Me presentó una idea para una línea que sería Bernachi Relatos, que se va a estrenar con su relato, que es Cosas que pasan en la frontera, que está ilustrado por Olga Artigas Ballesta.
Ah, qué bueno.
Y bueno,
esto sería lo último, ¿eh? De lo último, lo que está a puntito.
Último. De... Anteriormente a eso tenemos ahora Caracala y yo, de Juan Ras Hernández,
sí, ¿eh?
Que es el primero que ha salido de novela histórica.
Uh-huh.
La Cruz y el Cerdo, sí, de Nieves y Jarro Briones. Y 20 puertas hacia el más allá, de Jorge Ríos.
Ajá.
Es un investigador catalán, del oculto y demás.
Genial.
Y bueno, así vamos capeando.
Y creciendo, efectivamente, ¿no? Poquito a poquito.
Sí.
Y llega un momento clave ya como colofón de esta interesante charla con Rafael Lindem, editor jefe y todoterreno, hace de todo, en Ediciones Bernachi desde Sevilla. Antes de la pregunta de Marras, están nuestras compañeras preparadas ya para la entradilla. La pregunta tontuna que incorporo yo y seguramente recurrente, ¿por qué Bernachi? ¿Por qué esa denominación? ¿Tiene su historia?
Sí, tiene su historia. Es un personaje de Viajeros del Pico Teórico, que es la novela que mencioné, que dio inicio a toda esta aventura.
Uh-huh.
El profesor Bernachi, que es un personaje que aparece en la novela. Sí. Me pareció adecuado utilizar ese nombre.
Ah, qué bueno.
Fantástico. Al igual que la figura del globo, ¿no? Que también tiene bastante importancia en esa novela.
Claro, ¿y cuál sería la importancia de la figura del globo? Es decir, ya va adosada, ¿no? También, claro.
Sí, el significado del globo es el viaje idealizado. Mm. O sea, es lo que se espera de un viaje tranquilo, apacible, ¿no?
Sí, ¿no? Genial. Imagen, ya digo, guapísima, ¿no? También en lo estético de Bernachi. Atención, prepárate, Rafael Lindem, porque llega el colofón. Es un momento un poquito chungo, dependiendo de, claro, no tiene por qué, en todos los casos, sí, porque es la pregunta gilipollas de la semana en Planeta Duna. Así que, atención, compañera, vamos a por ella. Param, param, pam, pam. Bueno, mentalizado, Rafael Lindem, tienes tres opciones, una responder, afrontarla, otra, al ser una pregunta normalmente muy absurda y efectivamente pues bastante gilipollas, la opción B sería pasar palabra, ¿vale? Y la tercera pues colgar directamente, esta no te la recomiendo, la última, nadie lo ha hecho, hasta el momento, pero bueno, siempre hay una primera vez, nunca se sabe.
No. Pues esa era de colgarme yo, ¿no?
Eso ya libre albedrío, ¿eh? Ahí no vamos a entrar. Bueno, la pregunta es muy muy sencilla o no, ¿eh? Digo yo, que habrá matices entre ver Nachi y oír Nachi, ¿no?
Sí, está todo conectado, todo es un plan.
Impresionante. Gran respuesta, de lujo, a la pregunta gilipollas de la semana. Pues enorme, ya digo, el trabajo, la labor de una novedosa para nosotros editorial a la que vamos a seguir la pista desde ya en tierras sevillanas y para todo el globo terráqueo, Ediciones Bernachi con Rafael Lindem. Rafael, un abrazo enorme y un placer, un gusto.
Nada, a vosotros, por este chute de especia, ¿no? En el planeta Luna.
¿Te ha molado la experiencia?
Sí, ha estado bien.
Ha estado bien, ¿no? ¿Te esperabas la pregunta gilipollas o no? Confiésalo.
No, claro que no.
Claro que no. Cuídate mucho y enhorabuena, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Rafael Lindem, sí señor, Ediciones Bernachi, creciendo y abriéndose camino poquito a poquito. Muy buen nexo, Jorge Alonso, ¿eh? Te felicito, ¿eh? Esta semanita.
No, muy interesante. Felicitar a todos estos profesionales que se prestan, claro que sí. Porque... podría haber sido muy fácil decir, no, estuvimos muy ocupados, y sin embargo decir, no, venga, pues vamos a sacar hueco, uh-huh. Y sí, sí. Vamos a ver esto que a fin de cuentas es acercar la cultura a todos. Fíjate, una editorial como podría ser Al Uso, uh-huh. Y tiene una gama de literatura que se escapa a lo convencional. Es cierto que todo el mundo lo primero que te dice, si quieres publicar en español y en España, tienes que publicar novela histórica o no sé qué. Y Ediciones Bernachi va por todo lo contrario. Fantasía, género, subgéneros del punk, con una edición, ojo, cuidadísima. No sé si habéis visto el libro que ha mencionado de Nieve Guijarro, la del cerdo. Es que no me acuerdo del título completo porque es un título muy, muy elaborado. Pero la edición de ese libro, macho, eso es para enmarcarlo. Solamente por la belleza estética que tienen esas páginas, está curradísima.
Total.
Y además cuestan también por la parte que nos toca a nosotros, por el cuento, por la novela ilustrada, sin contar la faceta de guionista de cómic que tiene Rafael con su Iron Shoes, que trabaja con gente de la categoría de Pedro Vigil. O sea que...
Sí, sí. Ahí es nada. Que, por cierto, igual pronto conectamos también con Pedro en su aventura internacional. Otro grandísimo autor granadino, vinculado a Bernachi. Pues noticias picaditas flash. ¿Tendríamos, Javier, has mirado el telepito esta semana?
Yo no tengo ninguna.
Atención, Jorge, al rebote. ¿Alguna noticia picadita breve?
Ah, picadita breve. Sí, picadísima. Sí. A ver, me voy a trancar porque voy a decir nombre en japonés, ¿vale? Así
bueno,
que ya, pues, es lo que tiene. Con perdón para los fans, Kishimoto Masashi, Kishimoto Masashi.
Sí.
Pues es el autor de Naruto, básicamente. O sea, fijaros qué difícil de pronunciar este nombre, y lo fácil que hubiese sido el autor de Naruto. Es una feliz noticia para todos los fans, ya que el autor de Naruto se va a hacer cargo de la serie de Boruto. Uh-huh. Esto es un pepinazo gordísimo, ya que Boruto empieza como spin-off de Naruto. Una vez que la serie de Naruto termina,
sí.
El único afán que tiene esta serie es recoger a todo ese fandom que durante años han disfrutado con la aventura de Naruto y empezar a contar la aventura del hijo de Naruto, Boruto. El autor de Naruto se desentiende y no lleva ni la historia ni el dibujo. Eso cae en manos de otros muy grandes profesionales. Pero claro, los fans que querían ver una continuación de Naruto se encuentran otra cosa. Ni mejor ni peor, pero se encuentran
diferente,
otra cosa.
Claro.
Claro. ¿Qué podemos esperar del fandom? ¿Qué reacción podemos esperar del fandom con respecto a este hecho? Pues a lo mejor no demasiado positiva. Pues eso sí, eso no quita con que la serie de Boruto lleva cuatro años publicándose. O sea, cuidado. Claro, o sea, claro. que se podrán haber quejado, pero que la serie sigue pegando tirón y a su ritmo semanal.
Y con seguimiento enorme, ¿no?
Claro, o sea, pero aún así, siempre queda el de... Pero es que no Naruto. Pero es que no Naruto.
Ya, los peros, sí.
Claro, pues ahora se le acabaron los peros, porque al guión, ojo, la noticia es al guión, no al dibujo, uh-huh. Al guión, el autor de Naruto vuelve a tomar la rienda de la aventura del hijo de Naruto, Boruto. Así que felicidades a todos los fans, porque esperamos que la calidad, con independencia de cuál fuera, va a subir, va a elevarse, ya que se va a parecer más a la serie original, que era lo que el fandom estaba pidiendo.
Sí. Fantástico. Pues súper noticia acá, picadita y mangaka flash de la semana en Planeta Duna. Tenemos establecida ya la conexión con la France, con Montpellier, novedades Nakama, proyecto social, además, en el barrio almeriense del Puche, creo que va por ahí, la información del gran Jorge López, insisto, en Pildorita, desde este preciso momento, así que adelante, bonjour, Jorge.
Bonjour a tous, una vez más os mando mensaje de voz para traeros algunas novedades con respecto a Nakama Project Almería. Que bueno, decir que como os anuncié la semana pasada, esta estos días se está poniendo en marcha la actividad que comenté acerca de los dibujos que prepararon los miembros de Nakama para los niños del Puche, con el objetivo de hacer una campaña de concienciación del COVID, ¿no? Para que los niños pues puedan recordar pues las normas de higiene, ¿no? Para enfrentarse y protegerse al virus, ¿no? Así que bueno, ayer martes empezaron a repartir estos dibujos por zonas del barrio. Que parece que han sido recibidos de manera muy positiva por sobre todo los niños, y mañana jueves pues en la misma sede de la asociación Ítaca, que es la asociación con la que colaboramos, pues van a hacer también más actividades y se va a alargar durante probablemente las siguientes semanas. Así que bueno, ya os iré informando de cómo evoluciona la cosa. La verdad es que el resultado a nivel de dibujos es muy bueno. Estoy muy satisfecho con el trabajo de los chicos y chicas de Nakama que han mandado sus dibujos. Y nada, pues a seguir trabajando en más cosillas y vamos, esperamos que les guste a los niños de la barriada del Puche. Y bueno, pues aparte también empezamos este lunes, anunciamos en Instagram un nuevo reto de dibujo de este mes de noviembre, que se nos ha retrasado un poquito, obviamente por tema del Expo Manga, pero bueno, el caso que ya hemos anunciado que el reto de este mes lo vamos a dedicar a hacer dibujos de la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. La famosísima saga de Nintendo, la legendaria, para más inri, legendaria obra de Nintendo, ¿no? Las aventuras de Link, el elfo y compañía, que bueno, pues este mes saca juego nuevo. Noviembre suele ser un mes en el que suelen salir los grandes videojuegos de Zelda. Así que bueno, pues este mes rendiremos homenaje con dibujos a esta saga de videojuegos. Y nada, pues hasta aquí todo. Me hubiera gustado conectarme hoy, pero por temas técnicos pues no ha podido ser. Así que nada, os contaré, como he dicho, más novedades la semana que viene con respecto a la asociación Ítaca. Y que vamos, son gente que trabajan muchísimo por mejorar las condiciones del barrio del Puche. Sí, nada, os mando abrazos a todos y hasta la semana que viene. Chao, chao.
Sí, señor, un abrazo muy fuerte. Yo, López, Proyecto Nakama, que sigue también expandiéndose dentro de lo social estos días. Javier Sánchez, ¿preparado para izarla?
Preparado para izarla, sí,
bueno,
señor.
Vamos a Moviola Comics, calle Minas, llegado número 5 en Almería, redes sociales, Moviola Films, Moviola Comics, novedades, 3, la izamos, 1, 2, 3... Una blanca, reluciente, despertador en el centro, una blanca que viene hoy con la camisetita roja igualda, claro. Y con ese numerito 6 en alemán, insisto, Sech, se dice así, Sech, el 6 en alemán. ¿Algún comentario, Javier?
No tengo ningún comentario. Nada, ¿no? Así al uso.
Fútbol es así y...
El fútbol es así y es lo que hay. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí. Kleine Hand es manita, pero claro, quedaría desfasado ya este término, Kleine Hand, en cuanto a manita también en alemán, ¿vale? Hay que sumar un dedito más. Son sech, deditos. Este ha sido el comentario de la semana. Línea surrealista también, seguimos ahí trabajándola.
Una pregunta, sí. ¿Está hablando en alemán o en chiquititaní?
Pues no lo sé, tío, no lo sé. Me alegra mucho esa pregunta y la respuesta, insisto, es no lo sé, querido Jorge. Y ahora vamos a por las 3 novedades, 3 que nos perdemos de la semana desde Moviola Comics. La primera novedad, Javier.
Pues mira, la primera novedad es una obra de la que ya hemos hablado muchas veces y de un tema que ya hemos hablado, yo para mi gusto incluso ya es demasiado recurrente toda la semana, porque esto no pinta muy bien con el tema este de las nuevas ediciones que estamos hablando, sobre todo por parte de ECC. Y bueno, esta semana traemos la del segundo volumen, ¿vale? De los dos que sacaron, de las integrales de Gotham Central. ¿Sí? De ECC, ¿vale? Es una obra que, bueno, está editada en color, son 37 euritos con 50 y son 400 24 páginas de segundo volumen, por lo tanto tenemos el primer y no va a ser el último
salchipapa de la semana. Abrimos ventana, balconazo y por favor no la cerréis, ¿eh? Dale, chaval, venga, vamos.
¡Me comí una salchipapa!
¡Qué hermosura!
¡Me comí una salchipapa!
Lleva doble donuts de los caseros, ¿eh? Ahí está. Sigue sin alcanzarle para Vargas Llosa. Dale, Javi.
Pues mira, esta es una serie, recordamos, que Gotham Central, es una serie que CC pues ya ha reeditado, ¿no? Pues de muchísimas formas en estos últimos años. Ahora, como comentamos, pues hacen dos volúmenes de lujo. Ya hablamos primera vez del volumen 1, ahora el volumen 2 de este integral. Y bueno, es de prever, nos comenta Moyola, que posiblemente hagan una próxima reedición, pero que todo en un solo volumen. O sea, un mega salchipapa de estos brutales. Como siempre, cuando ECC pues, reedita, lo hace con subida de precio. Cuando otras editoriales, pues, además, están tomando políticas de precios distintas, pues ECC coge y dice, no, pues yo en vez de bajarlo, lo que hago es subirlo. Ya veremos si el próximo año esto no le va a pasar factura. La serie, la de Gotham Central, se empezó a publicar, si recordáis, en el 2003 hasta 2006, con los guiones de Edward Baker y Greg Rucka, por aquel entonces, y también hoy día. Que eran de firmas consagradas que habían triunfado en el género negro y el cómic independiente y que trasladaban su experiencia en estos géneros al mainstream o al cómic de superhéroes. En aquella época, pues la verdad es que era toda una valentía apostar por una obra de temática así, pues, criminal, policíaca, que se desarrollaba en el universo de DC y que además entre los personajes no aparecía ni siquiera un superhéroe ni un supervillano. Probablemente razón de que fuera cancelada en su número 40, que la verdad es que para ser tema así de cómic americano, que desaparezca el número 40 es muy poco, son pocas ventas. Entre los dibujantes se combinaba sangre nueva, como por ejemplo, pues, Claude Johnson, Steve Weaver, Michael Lark, porque también se mezclaba con gente con mucha experiencia, presentando, pues, en cualquier caso, siempre un dibujo muy espectacular que captaba el ambiente gótico y criminal que pretendía la serie, aunque fueron sus guiones las verdaderas estrellas. Probablemente fuera el mejor cómic policíaco que se ha hecho por parte de DC, y posiblemente también puede que sea el único, no un tema que haya tocado mucho DC. Así que, bueno, ya como siempre nos viene vertiendo Moviola, ya sé que cada vez que hay una reedición de este tipo, tened cuidado, que los precios están cada vez más subiendo y no sabemos si incluso la próxima vez que salga una reedición silente con un volumen solo, también incluso lo pueda volver a subir. Así que cuidado a la hora de contar.
Cuidado y mucho cuidado, ante todo.
Cuidado.
Y llega la segunda novedad.
Pues mira, la segunda novedad es La tumba de Drácula, principio y fin, volumen 1.
Hay que dar sus títulos.
Colección Marvel Limited Edition. Uh-huh. De Ray Thomas, Di Giordano, Mark Wolman, ya sé que es tu clásico. Sí. Colan, Al Williamson. Sí. Edita bien Panini, una obra a color, vale 40,95 y son 392 paginazas que tenemos hecho que ya, que no iba a ser el único, el de Gotham Central, el único salchipapa de la semana.
Pues adelante, pantallaza 2 y refinitiva, por favor.
¡Me comí una salchipapa!
Repetición de la mejor jugada, estamos comprobando en el bar. Hubo bocado ilegal, en el segundo donut. Se le quedó la garganta, claro. En la repetición se ha contemplado precisamente ese momento muy chungo para el nene salchipapa.
¿Qué pasó con el padre? Al final pudo decir Cadulo, se ahogó el mismo con
no,
su propia
es que
lengua.
Está fónico. Ha presentado la baja, ¿sabes? Y no lo vamos a molestar esta semana.
¿Te imaginas cuando lleguen las navidades decir Cthulhu con un polvorón en la boca, tío?
Vamos a practicarlo, ¿sí? Es un reto que lanzamos a Jorge Alonso.
Hay que hacerlo, sí o sí,
esta Navidad.
Bueno, este del que hablamos es el penúltimo volumen de la serie La tumba de Drácula, con una edición limitada y numerada a 1.500 ejemplares. Solo faltaría otro volumen más para completar toda la serie. Quedamos por hecho, saldrá pues, dentro de unos 4 meses aproximadamente. Y tal. Bueno, Panini avisa que solo son 1.500 ejemplares. En plan, ve corriendo por el tuyo y que no te pare ni el COVID, no vaya a ser que te quedes sin él. Tal. Avisamos que luego la reventa puede alcanzar precios que superen los 80 euros. Sin embargo, hace 2 semanas, como habíamos comentado, Panini lanzó la reedición del primer volumen, de La tumba de Drácula, mejor publicado y solo por 15 euros. No vamos a hacer ningún comentario al respecto, que cada comprador haga por lo que le dé gana. Pero que tengan en cuenta que aquí, como dice Moyola, aquí no se engaña a nadie.
Nada,
y la carta está sobre la mesa.
Sí.
La colección consta de la serie La tumba de Drácula y Drácula Lives. La primera fue destinada al lector infantil y la segunda al adulto. Prácticamente lo único que tenía adulto era un poquito más de sangre y chicas pues, un poquito más lejos.
Bueno, lo normal.
Lo normal. El magazine Drácula Lives se publicaba en historias autoconclusivas protagonizadas por Drácula, escritas y dibujadas por mismos autores, por ejemplo, de La tumba de Drácula, tipo con Mark Wolfman, Jim Cullan. Sin embargo, se decidió incluir una adaptación en color, porque ya que el magazine era en blanco y negro, y serializada, muy fidedigna de la novela de Bram Stoker, escrita por Roy Thomas y dibujada por Dick Giordano. Este volumen recoge esa adaptación completa, que no fue incluida en el anterior por problemas de estructuración dentro de las páginas. Además, recoge parte de la serie La tumba de Drácula, principio y fin, después de que se cancelara la serie, pasaron los años y se convirtió en una cabecera de culto muy recordada. Uh-huh. Y Marvel decidió recuperar el personaje para las nuevas generaciones, elaborando una nueva serie que continuará allí donde acabó. Y esta es principio y fin. No tuvo mucho recorrido y el personaje finalmente terminó siendo un villano habitual del universo Marvel, principalmente enfrentándose al Doctor Extraño y Spider-Man. Uh-huh. Cuando reediten este volumen, edición limitada solo a 1.500 ejemplares, que Panini dice que nunca más va a reeditar, volveremos a hablar de él y comentaremos más cosas. O sea que Inmoviola, desde luego, es totalmente cínico al respecto y piensa que esto no se acaba aquí.
Perfecto.
Eso de que no se va a volver a reeditar nunca, ¿eso quién se lo cree? O sea,
que hombre. Claro. Es que ya te digo, es no creíble, ¿eh?, que se llama. ¿Y la tercera y definitiva?
Pues la tercera y definitiva, ya sí, verá, cambiamos el tercio. Vamos a hablar de un pedazo de obra chulísima, a mí me encanta, que se llama, pero no cambiamos de personaje, porque se llama Drácula, Vlad, Bat.
Anda.
Es como se llama el título, ¿sí?
Mola.
Del grandísimo Alberto Breccia. Este lo edita ECC en cartoné a color, ¿vale? Son 120 páginas y a un precio muy guay de 20 euritos.
Bien, me pido cuatro, bueno, ¿eh?
Pídete cuánto, si además no te vas a arrepentir. Mira, te voy a contar un poco de qué va. Drácula asiste a su hora más baja como la accidentada búsqueda de una nueva víctima con la que se hacía su hambre en pleno carnaval. La visita al dentista para intentar arreglar su maltrecha dentadura, la profunda tristeza por el bienestar de su amada, o el encuentro con el mismísimo Edgar Allan Poe. Esta es una obra que se publicó en 1984 con Alberto Breccia como autor completo para desarrollar cinco historietas mudas en las que se ofrece una mirada muy diferente al icónico personaje. Con un magistral uso del color y de la narrativa sin textos de apoyo ni diálogo, Breccia crea un puñado de fábulas contemporáneas sobre la naturaleza humana en la que conjuga parodia y críticas sociales. Esta edición que traemos hoy, ¿vale?, la DCC, contiene los bocetos realizados por el autor durante la preparación del proyecto. O sea, que me parece una idea estupenda de incluir los bocetos. Y el que no se haya leído esta obra debería hacerlo, porque además, sobre todo a nivel gráfico, está chulísimo. Uh-huh. A mí me encanta.
Genial. Pues fíjate, yo me voy a quedar con esta precisamente. De las tres, ¿cuál para ti, Jorge?
O sea, aunque la premisa de Drácula va al dentista es insuperable, me voy a quedar con Gotham Central, porque ser policía en la ciudad de Gotham me parece la maricona más grande que te puede caer en la vida.
O como se diga. ¿Y Javier?
Yo me quedo con esta de Alberto Breccia, la de Drácula, Vlad, va.
Correcto. Pues hay más novedades y mucho más que cómics en la calle Mines Llegador número 5, físicamente, con todas las medidas de seguridad, sí, por supuesto, Moviola Comics, y virtualmente Moviola Films, Moviola Comics vía redes sociales. Suena la...
También me gustaría, sí, comentar, Javier, antes de cerrar el tema Moviola, ha puesto también una sección nueva de saldo, ¿vale? Uh-huh. Bajo pedido en la web. Ya sabéis que las novedades de saldo de Moviola son espectaculares, pueden encontrar precios bajísimos, obras, en muchos casos incluso, que va a ser complicado que lo vuelvan a reeditar. Y yo animo a todo el mundo que, aparte de las novedades que tenemos toda la semana, también he hecho un ojillo en la página de Moviola para que vea la de saldo que traen toda la semana.
Genial. Dicho queda, ¿eh? Nos las quitan de las manos en Moviola Comics. Y ya digo, suena de fondo la sintonía de el manga viejuno. Trae también historia de esta semanita Jorge Alonso. Adelante, Jorge, vamos a meterte o introducirte la propia, válgame, la redundancia intro, ¿eh? ¿Estás preparado? Estás bien, ¿no? Mentalizado también, ¿no?, para este momento.
Pues puedes meterla sin avisar.
Venga, vamos a ello. Venga, no vas a notar nada. Ahí. Sonido de mar de fondo también, efecto, buscado, pretendido, para adentrarnos en la historia. Manga viejuno, Jorge Alonso. Adelante, Jorge.
Pues continuamos con el especial dedicado a Hirohiko Araki y su obra maestra, su masterpiece, JoJo's Bizarre Adventure. Ya hicimos una declaración de intenciones en el programa anterior, así que vamos a empezar directamente con la primera de la saga.
Bien.
La primera de la saga, si no, lo voy a decir todo de memoria, no tengo la chuleta aquí delante, Phantom Blood, si no me equivoco.
comienza la historia, repetimos, Hirohiko Araki nace artísticamente como un fan declarado de Tetsuo Hara, el autor del Puño del Rey del Norte, y su estilo es una copia, ponle entre paréntesis, barata. ¿Por qué barata? Porque en el apogeo de su poder, en el apogeo de poder de Tetsuo Hara, no había Cristo que lo pudiese copiar de manera decente, y hubo muchos autores, pero muchísimos autores, que trataron de hacerlo, y sin embargo ninguno tuvo el calado de Hirohiko Araki. ¿Por qué? Pues porque aunque es cierto que JoJo's Bizarre Adventure empieza como una copia en cuanto a la estética, Hirohiko Araki desde primera le da su propio rollo a los personajes. La manera en la que Hirohiko Araki posiciona los personajes dentro de la narrativa y las posturas entre forzadas, entre pose, entre movimientos cinéticos, no se puede repetir. Tú no puedes emular la manera en la que Hirohiko Araki dibuja de pie a un personaje, o que lo dibuja andando, o que lo dibuja esperando una mala noticia, o que lo dibuja dando un puñetazo. Tiene desde primera este hombre, ya se notaba que tenía un algo muy, muy, muy especial que salta a la vista. Y en Phantom Blob lo tenemos en bruto, sin tallar. Estamos viendo el diamante todavía en bruto. Sí. Que es la maravilla que tiene empezar a leer este manga por el principio. La historia nos cuenta cómo un adinerado noble de la Inglaterra victoriana, que tiene un hijo, Jojo, este hombre adopta a un chaval llamado Dio. El chaval es el epítome del mal. O sea, el auténtico padre de Dio. Vemos cómo muere de viejo y cómo toda su vida ha sido un mala vida, ha sido un turán, ha sido mentiroso. Claro, Dios solamente aprende las cosas malas del género humano. De manera que cuando por cuestiones del azar, de la suerte, Dios acaba bajo el amparo del padre de Jojo, lo único que hace va a ser aprovecharse de él, aprovecharse de la buena fe de su nuevo padre adoptivo y hacerle la vida imposible a Jojo por todas las maneras posibles. Si Jojo va a tener una novia, va a intentar quitársela. Si Jojo tiene un perro, va a intentar matarlo. Si van a estar entrenando boxeo, Jojo va a intentar hacerle más daño del posible. Y esto es solo el principio, ¿vale? Esto es solamente el setting de lo que será la historia. Sabiendo ya los caracteres que tenemos con los personajes que vamos a manejar, la cosa se complica cuando el padre de Jojo encuentra una máscara inca. Bueno, pues sabemos que los ingleses expoliaban los recursos arqueológicos de las culturas que conquistaban, ¿verdad? Pues una máscara inca acaba en la colección personal del padre de Jojo, y esta máscara, cuando alguien se la pone, se transforma en vampiro. ¡Oh, qué mala suerte! Bueno, pues si esa máscara se la pone alguien como Dio, que ya tenemos una base innata para ejercer el mal, Dio ejerce unos superpoderes terribles y ya, pues, muerte y destrucción. Aquí ya entramos en el terreno sobrenatural, donde Jojo inicia la andadura del héroe y encuentra varios maestros que le enseñan la técnica del jamón, escrito con H, ja. En japonés tiene un significado que básicamente ja y mon vienen a significar algo así como la onda vital, pero pronunciando en español, decir la técnica del jamón.
Que no es ponerse morado, ¿no?
Cojonuda. Bueno, animo a todo el mundo a que se lea la serie. Estoy intentando contar el spoiler del final, pero claro, sabéis que mi política con respecto al spoiler es, si esto se publicó y se escribió hace 30 años, el que no sepa cómo acaba ahora, muchacho, ha tenido tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero el final es cojonudo. Y además no hago ningún spoiler porque la base de esta serie se sustenta en que las distintas generaciones de los yoyos, ¿vale? Se van a ir enfrentando a Dio. Dio es la personificación del mal, crea vampiros, crea monstruos, en fin, con sus poderes, de mayor o menor calado, pero va a crear una serie de, bueno, todos los males del mundo. Y serán las distintas generaciones de Jojo, como pasa con los videojuegos del Castlevania, sí, los que tendrán que ir luchando contra
contra este trasunto de Drácula la japonesa, pero con superpoderes, todo muy bizarro, todo muy loco, todo muy tal. Y el final de Phantom Blood me parece un broche de oro guapísimo, ya que el protagonista muere de manera... ¡Spoiler! Muere de manera completamente heroica, sacrificándose para salvar la vida de su recién casada, de su mujer.
Sí.
Supuestamente se mata, él se mata junto con Dio, pero luego veremos que se sienta ya la semilla para lo que será la continuación, que es, uy, mire, se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Es realmente a nivel historia, a nivel guión, a nivel gráfico, es una obra, es una puta obra maestra, perdóname por el taco.
Sí, sí.
Así que hasta aquí, niños y niñas, Phantom Perfecto. Blood. Si queréis empezar a leer Jojo, leerla desde el principio.
Fantástico, fantástico. Te perdonamos por lo de obra maestra, ¿vale? Y efectivamente, una vez más, una semana más en Planeta Duna, la historia de Jojo, siendo tú. Jorge Alonso, eres tú. Javier Sánchez, eres tú también. Una promesa, eres tú. Y tú, querido oyente y comiquero o comiquera, donde quiera que estés, mírame a las pupilas.
Esto te está quedando muy Luis del Olmo.
Claro, claro, claro. Es que es tributo también a los grandes dioses de este medio.
Javi, tienes que explicar quién es Luis del Olmo, no lo va a saber nadie.
Claro. ¿Qué tal? Él decía, buenos días, España. Pues yo digo, en general, hola, España, comiquera, Planeta Duna, eres tú. Y en Planeta Duna, nuestra fuerza, lo que nos hace avanzar. Sin ti no tendría sentido. Eres tú. Y eres tú, Raúl Moreno, Mr. Brown, nuestro 7, el 7 del Planeta Duna, el que trae las viñetas enlatadas en pantalla grande. Grandes noticias, ¿eh? Atención, ¿eh? Al loro, vamos a abrir el tímpano y a orientarlo con The Dirty Poncho Studio. Hace algunas semanas que no menciono yo, pero sigue ese proyectaco en marcha, claro que sí. The Dirty Poncho Studio, Mr. Brown, y las viñetas en pantalla grande sin piruleo. No, no hay piruleo, que valga, esta semana. Adelante, Raúl, cuéntanos. Cambio. Moto 2, Raúl Moreno.
Hola, muy buenas.
Hola.
Chavales, ¿qué hacéis?
Aquí.
¿Cómo estáis por ahí?
Bien.
Bueno, pues aquí vengo una semanica más con noticias, rumores, correveidiles y historias para no dormir sobre adaptaciones de cómics al cine y a la televisión. Vamos a empezar con Wonder Woman, que se supone que se estrena el 25 de diciembre. Y digo se supone porque yo creo que hasta el último minuto no van a saber si estrenarla o no. De hecho, ahora mismo la Warner tiene en la mesa dos opciones y no se termina de decidir. O estrenarla el 25 de diciembre, como está previsto, y pasarla a streaming en el mismo enero. Además, streaming directo sin tener que pagar sobrecoste ni nada, streaming en HBO, o volver a atrasar la película hasta verano de 2021, que recordemos que esta película lleva ya un año largo de retraso, así que yo creo que la van a estrenar estas navidades y que sea lo que Dios quiera. Pero sí, efectivamente, todavía ni ellos mismos saben lo que van a hacer. Pues tienen un cacao que, claro, con el 90% de los cines cerrados ahora mismo, pues imagínate cómo está el percal. Bueno, la serie WandaVision confirma su estreno para el 15 de enero. Supuestamente se iba a estrenar en Navidades. Y se iba a estrenar en diciembre, pero al final Disney la ha pospuesto al 15 de enero. No tenemos ni idea por qué. Rumores gordos. Se lleva un montón de tiempo hablando de que Marvel quiere contratar a Keanu Reeves para que aparezca en sus películas. Y se está diciendo, se está rumoreando que incluso podría ser, ya que muchos de los pesos pesados de Marvel ya no van a continuar, Robert Downey Jr. y toda esta gente que ya sus personajes han fallecido o han pasado a otros menesteres, que podría ser el actor mejor pagado de Marvel, que está negociando para ser el actor mejor pagado de Marvel, para salir en una buena cantidad de películas. Y el rumor es que se especula en que sea el motorista fantasma, el personaje al que Keanu Reeves dé vida. Todavía no se sabe nada, solamente son rumores. Otro rumor que ha salido estos días, y que es un rumor, yo creo que más que un rumor es un piscinazo que se ha pegado alguien, y es que bueno, en Twitter estaban hablando sobre películas infravaloradas o películas que no son buenas pero tampoco son malas, y estaban hablando de la peli de Constantine, también de Keanu Reeves, que pues fue un, no fue, terminó de ser un fracaso, tampoco fue un éxito. La película no fue excesivamente bien recibida porque tenía muchas cosas que se distanciaban del cómic. A mí no me parece una mala película, me parece una película bastante entretenida, pero sí es cierto que como adaptación de Hellblazer deja mucho que desear. Pues bueno, había unas conversaciones en Twitter, había unas votaciones sobre qué película era la que estaba mejor, aunque no había tenido mucho éxito, y una de las opciones era Constantine. Y esto que llega el actor Peter Stormer, que es el que hace de Diablo en la película, y en la votación, haciendo unos comentarios, suelta: ah, pues estamos preparando la segunda parte. Todo el mundo se quedó, la gente que estaba comentando por ahí, pues se quedó con el culo un poco torcido, porque hasta el momento no había ni idea de que se estuviera planteando esto. La película ya tiene su tiempo, y yo creo que aquí el hombre se ha pegado un triple desde la otra punta de la cancha, a ver si cuela. Que es posible que en algún momento dado haya habido conversaciones y haya habido, por lo que se suele ocurrir en Hollywood, algún guionista haciendo tratamiento de guión, planteando posibles ideas para una segunda parte, pues seguramente. Que realmente el proyecto vaya hacia adelante, pues no lo sé, no lo sé. Porque una película de hace ya muchísimo tiempo, que tuvo un resultado irregular, sí es cierto que ahora Keanu Reeves vende muchísimo, y quién sabe si a lo mejor alguien de Warner ha decidido relanzar el proyecto. Pero vamos, que ahora mismo, más allá de lo que dijo el actor, no hay ninguna noticia. Y ahora vamos con un par de noticias ya sí confirmadas. Una de ellas es que Star-Lord va a aparecer en la película de Thor, Love and Thunder, Thor 4, que bueno, pues está ya preparándose, que no sé si está incluso ya en rodaje. Y bueno, pues si ya los que hayan seguido todas las películas de Marvel saben cómo estaba Thor, que se había unido a los Asgardianos de las Galaxias. Con lo cual es normal que no solo Star-Lord aparezca, sino posiblemente la mayoría de los Guardianes de la Galaxia. Y el otro notición que salió, además, que fue el propio actor el que, no sé si fue en Instagram, no sé dónde, hizo un vídeo diciéndolo, es que Sylvester Stallone va a aparecer en la secuela de Escuadrón Suicida, que dirige James Gunn. Propio actor hizo un vídeo diciendo que, pues, se montaba en su coche y decía que voy de camino al rodaje de Escuadrón Suicida, y luego también se hizo foticos con el director, que parece ser que tiene muy buena relación, ya apareció en la segunda de Guardianes de la Galaxia, así que obviamente será un cameo, será un personaje pues que aparecerá un ratico y poco más seguramente. Pero bueno, oye, siempre está bien que el Tito Sly pues siga al pie del cañón y vaya apareciendo en películas. Y bueno, pues esto es lo que traigo esta semana, muchachos. Vosotros comentaréis a ver qué os ha parecido. Venga, un abracico y hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós Raúl. Comentamos, última reflexión, Jorge.
A mí Constantín me pareció un peliculón en su día, me sigue pareciendo un peliculón ahora. Y que Keanu Reeves haga de motorista fantasma me parece una chorrada como un piano de grande. Pero vamos, gordísimo. Ahora, lo mismo lo hacen bien, oye.
A ver, la última reflexión, Javier.
Yo, más que por el tema de Keanu Reeves, porque tengo muchísimas ganas de ver la última película de Wonder Woman y parece que es que no va a llegar nunca, tío. O sea, ya lo estaban anunciando, luego que no, luego con el COVID, luego parecía que sí, y ahora al final, pues veremos a ver si se pasa el año y efectivamente, lo mismo que ni la estrena.
Pues a ver, la última fecha, lo ha comentado Raúl, será el 25.
Sí, 25 de diciembre parece, pero que tampoco parece que tampoco lo tiene en
museo. No está claro. Bueno, seguiremos la pista, nos lo seguirá contando Mr. Brown, Raúl Moreno y de Dirty Poncho Estudio. De gran final, recordamos vehículos de contacto del planeta Duna, Javier.
Como siempre, nuestra dirección de correo electrónico, info.laduna@gmail.com, en todas las redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic, página Planeta Duna, en Twitter, en @laDunaComic, y enviarnos cositas, todo lo que queráis, a nuestro número de WhatsApp también, 687-825742.
Totalmente, con el equipazo del planeta, Jorge Alonso aquí presente, gracias Jorge, naturalmente de Arriaga, de la parte navarra, Ortega y Gasset, hay por supuesto Caparrón, Beltrán, los clásicos, los inconfundibles, el gran Zanoletti, el maestro Girón, Obra Eléctrica, donde quiera que se halle, además del ya mencionado Mr. Brown, Jorge López desde Montpellier, Adrián Frente Molinero y el productor, artista madridista Big One, hace de todo, atiende llamadas, abre puertas.
Traigo los cafés, las mirindas.
Sí, de todo, fotocopias. ¿Hemos solventado el ruido extraño en la comunidad o sigue ahí ese ruido? Pregunto.
No, el ruido siempre va a estar ahí.
Siempre va a estar ahí.
Los pesos de WPO es lo que tienen, son una puta mierda.
O como se diga. El ruido siempre va a estar ahí. Me mola ese titular, para enmarcar en general. Cuidaos mucho, mira, disco dedicado, he pensado, ¿sabes? Estoy muy melancólico, muy tonto yo, estas semanas, repito con los Mustang, ¿vale? Y tributo a nuestro personaje invitado enorme, Rafael Lindem, desde Ediciones Bernacchi. El globo es el logo, fantástico logo, ya nos ha contado la intrahistoria. Globos rojos. Es el tema de los Mustang, muy bonito, ¿eh?
Muy de ahí también, tío.
Sí, hay que disfrutarlo y bailar todos y ¿por qué no? Intentar, pues sonreír, ¿eh? Hay que al menos intentarlo, amigos. Eso sí, con la máxima seguridad, no lo olviden. Más Planeta en 7 días, adiós, amiguitos.
Adiós. Entero estoy soñando viajar, querría en Francia estar, cruzando el ancho mar, mas ay pobre de mí, es muy caro el viajar, no sé si alguien podré visitar otro lugar. Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous vois dans le bar, normal tous les jours, il fait beau temps aujourd'hui, les fleurs sont si belles, j'espère qu'il ne pleut pas, et vous avez toujours l'amour. serás, aunque es toda una vida.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.